Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida a este programa en donde pues pretendemos tocar diversos temas en torno a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en torno a la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, recordarte antes de arrancar con el tema del día de hoy, recordarte los datos de contacto con el instituto. Estamos en Madero 305, zona centro. El teléfono a oficina, 144-2920. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, brindándote asesorías gratuitas, jurídicas y psicológicas. Acércate con nuestras profesionistas, abogadas, psicólogas, para recibir la orientación de aquello que te esté inquietando. También puedes recibir estas asesorías mediante teléfono marcando 075 Tel Mujer, o si marcas del interior del estado 01800-672-1433. El teléfono de Tel Mujer, también ahí nuestras abogadas y nuestras psicólogas van a poder asesorarte sobre las inquietudes que tengas. Y si no quieres que ya hacer la llamada telefónica porque pues pueden escuchar a tu alrededor, entonces mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ahí mandas tu mensajito de texto y las mismas abogadas y psicólogas van a darte respuesta. Pueden canalizarte hacia la institución pública que requiera, según sea el caso, más cercana. Y bueno, pues por supuesto también las redes sociales del Instituto de las Mujeres. En Facebook nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter como @IMESSLP. Síguenos para que estés al pendiente de todas las actividades, capacitaciones, eventos que estamos realizando y puedas involucrarte en aquellos que te interesen. Y bien, les comento que el día de hoy vamos a hablar sobre salud en las mujeres, diversos temas relacionados a la salud de las mujeres, y les cuento que el pasado 23 de mayo se considera como Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. Esta en una fecha también implementada por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto a esta formación de una herida producida generalmente por un parto prolongado, y que, bueno, algunas estadísticas se dan principalmente en África, Asia, la región del Medio Oriente y América Latina. Y en torno a esta temática, pues vamos a estar hablando en un sentido más amplio de lo que es la violencia obstétrica, un término además que tiene poco que se incorporó a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. También el próximo 28 de mayo es Día Mundial para el acceso a higiene menstrual y el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, de las mujeres. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de estos temas de violencia obstétrica, de higiene menstrual, y les voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos cortinilla de entrevista. Vamos a ella y volvemos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Tengo ya tres grandes invitadas en cabina. Está con nosotras Jessica Rangel Flores, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, maestra en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Guanajuato y licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería y Nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinadora de la maestría en salud pública y profesora de pregrado en las asignaturas de enfermería y salud materno-infantil. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Caro, por la invitación. Un placer estar con ustedes y aprender de ustedes, y un placer estar con tu público.
Gracias, Jessica. También está con nosotras la doctora Belia Uresti Alvarado, especialista en atención a la mujer en las diferentes etapas de la vida: adolescencia, reproducción, fertilidad, embarazo y menopausia. Belia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bien, aquí andamos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y está también Joy Valverde, bueno, Yolanda Valverde, con toda la...
Yo ya sé que está
bien. Yolanda Valverde, licenciada en psicología, educadora en sexualidades, especialista en estudios de género y pedagogía menstrual, derechos sexuales y reproductivos, feminista y activista, así como directora del proyecto Menstruación Consciente en San Luis Potosí, desde la pedagogía y activismo menstrual. Joy, bienvenida.
Muchas gracias.
Oigan, bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos platicando en torno a este tema de la fístula obstétrica, que no sé qué tanto sea cierto que no se da mucho en México, o qué estadísticas tú ya nos decías, Jessica, que nos traes, pero en términos generales que nos sirva también para abordar este tema de la violencia obstétrica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia obstétrica? Jessica, si quieres iniciar.
Sí, Caro, muchas gracias. Mira, yo creo que hay que ser muy prudentes cuando hablamos de un tema como la fístula obstétrica, porque hay cierta ambigüedad al respecto. Por la parte, en el enfoque más biomédico, más biologicista, pareciese que no es un problema grave, porque, pues bueno, yo que me muevo en el ámbito de la salud pública, te voy a decir que cuando no es estadísticamente significativo, o no hay una tasa de prevalencia o incidencia significativa, pensamos que el problema no es tan grave, ¿no? Y esa es la situación que tenemos actualmente en México respecto a este problema. Como bien dijiste en un inicio, es un problema que está muy documentado, que es muy frecuente en algunas regiones de África, de Asia, de Medio Oriente, pero particularmente en México es un tema que se ha reportado en investigaciones que no es demasiado frecuente. Se habla de un porcentaje de incidencia de un 5%, ¿no? Entonces, desde el enfoque más biomédico, incluso se llega a decir que no es un problema tan grave, puesto que mediante cirugía puede tener una reestructuración relativamente sencilla. Pero desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque de la perspectiva de género, nos encontramos frente a una problemática muy, muy álgida. ¿Por qué? Porque hablamos de que la mujer que queda con una secuela de este tipo se ve afectada en su autoestima, en la manera como se relaciona con la sociedad, ¿no? Y hablamos de que eso merma muchísimo su calidad de vida. Incluso hablamos de que hay estadísticas, por ejemplo, aquí traigo algunas estadísticas de un estudio realizado en el Hospital Juárez de México, donde se dice que se registró apenas un total de 16 mujeres con diagnóstico de fístula rectovaginal posobstétrica en el periodo de enero de 1992 al 2006.
¿Cuántos nos recuerdas?
Fueron 16 mujeres, que es uno de los hospitales más grandes de México.
Ya.
Entonces, si nos vamos por el número, realmente diríamos no es tan alarmante. Aquí el problema es que cuando se hace la reparación del daño, Caro, no se lleva a cabo de manera integral. Pensamos que es reparar una situación biológica o fisiopatológica mediante una reconstrucción a través de cirugía, y el aspecto psicológico de las mujeres y la reparación del daño y la garantía de no repetición generalmente no se establece o no se sigue mediante un protocolo. Entonces, esa es la situación que complejiza esto, ¿no? Incluso cuando me invitaste a hablar de esto, pues sí, yo sé que igual si me están oyendo algunos médicos digan, no es un problema tan relevante. Quizá no lo sea, estadísticamente hablando, pero afecta muchísimo la calidad de vida de las mujeres. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que nos desenvolvemos en un contexto sociocultural donde muchas de las mujeres no son como nosotras, que igual y si tenemos alguna molestia o tenemos algún tipo de problemática parecido, pues acudimos a consulta. Muchas mujeres en las comunidades, yo que realizo mucho trabajo de campo, mujeres que se acostumbran a vivir con la fístula, o que se cansan, porque recientemente el año pasado conocí una persona de una comunidad que me dijo, yo tuve mi atención del parto en una institución pública, era beneficiaria de un servicio médico, y quedó con una fístula rectovaginal, le programaron la cirugía y en tres ocasiones se la suspendieron porque le dijeron que era ambulatoria, que no era tan grave, que igual y se la podían postergar porque había urgencias más importantes, pues la mujer ya mejor se desesperó y ya no acudió. Y la idea de esta mujer es que va a aprender a vivir con esa condición. Entonces, imagínate, finalmente sus parejas se alejan de ellas, porque al momento de tener relaciones sexuales, digo, hay heces en la vagina, uh-huh. Ellas se aíslan socialmente porque todo el tiempo huelen a heces o huelen a orina, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues es una situación bastante lamentable para la calidad de vida de las mujeres.
Claro. Doctora, ¿algún comentario en torno a este tema, tú cómo has visto desde la profesión médica?
Claro. Bueno, primero yo creo que hay que aclarar el término, ¿no? Saber bien de qué hablamos cuando decimos una fístula obstétrica o en relación a qué es una fístula, ¿verdad? Toda fístula es la comunicación entre una cavidad y otra. Hay dos tipos de fístulas que se presentan principalmente con lo que es en relación a la obstetriz, en relación al parto principalmente, que es una fístula rectovaginal y una fístula vesicovaginal, ¿sí? Una es la comunicación entre vejiga y lo que es la vagina, y la otra es la comunicación en donde es el recto con la vagina. ¿Qué se presenta en esto? Es la situación en donde escapa orina o bien las heces a nivel vaginal. Ya hablando desde este punto de vista, sea relevante, sea no relevante la incidencia, cómo se presenta en México, en el mundo, es una incomodidad para toda paciente, para toda mujer, ¿no? O sea, tener esta situación es incómodo. Y aquí yo siento que lo que está faltando siempre es una información y una vigilancia constante posterior a. Yo he visto o he conocido varios casos, no muchos, de pacientes que llegan y dicen, tengo 2 años con esta situación, tengo tiempo con esta situación, desconocía que era malo, desconocía que se debía, y no se tratan, ¿sí? Entonces yo creo que aquí hay que hablar siempre, informar a la paciente los riesgos, porque son riesgos, complicaciones, no todo es una mala práctica, son complicaciones que se pueden dar, desde los tejidos, mala nutrición, mal cuidado, mal higiene, a veces eso favorece a una comunicación en este aspecto, hablando de la fístula. Entonces uh-huh. no se trata y se trata ya de reparar tardíamente. Entonces siempre informar a la paciente lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Ahora, algo importante o de destacar es que se presenta principalmente en un parto instrumentado o cuando se hace en el trabajo de parto, la episiotomía se prolonga o se condiciona un desgarro.
¿Qué es la episiotomía?
Es el corte a nivel de lo que es en el canal vaginal, uh-huh. Para poder atender un parto, ¿verdad? Uh-huh. Y ocasionar. Yo creo que un poquito más adelante se podrá explicar en lo de violencia obstétrica, uh-huh. Para facilitar la atención de un parto, ¿sí? Eso es una situación. Otra, el parto instrumentado, que son los forceps, que todavía en la actualidad se utilizan y que son condiciones que también lo pueden favorecer. En estas pacientes yo creo que poner un punto o poner más interés en lo posterior, ¿no? O sea, en el largo plazo, es decir, le puede ocasionar o puede ocurrir en esto, porque con usted pasó esta situación. Ajena o no, pasó esta situación y hay que estar con más vigilancia.
Claro, lo que dices, Belia, también nos habla mucho de la comunicación que debe haber con la mujer que tiene el parto y todo el personal.
Yo creo que la relación médico-paciente nunca se debe perder, desde un principio y posterior a ello. Yo creo que en base a la información, a la relación médico-paciente, a que todo el personal que está involucrado hable con la paciente, se le explique, yo creo que desde ahí partimos desde un punto muy bueno para evitar esto.
Sí, por lo que leí al principio, esta condición de la fístula se genera cuando el tiempo del parto es más prolongado de lo que debería de ser, y lo que ya nos comentas, la instrumentación, ¿podría ser?
No necesariamente. Son factores asociados, sí pueden ser factores asociados, a lo mejor alguna infección condiciona los tejidos más friables, más lastimados, uh-huh. y lo puede favorecer, más no es la situación siempre.
Claro. Y este trato, esta relación personal médico, personal de enfermería con la paciente, pues nos habla de ya este concepto que es nuevo, estamos apenas como sociedad comenzando a abordarlo, comenzando a acostumbrarnos a él, que es el término de la violencia obstétrica. Jessica, ¿nos podrías comentar qué es la violencia obstétrica? Si como la define nuestra ley de acceso es correcto. ¿Qué le falta o qué le sobra?
Sí, mira, Caro, yo creo que aquí un punto muy importante es hablar de ¿cierto? Recuperando un poco lo que dice la doctora Belia, cuando se habla de violencia obstétrica, es necesario problematizar que vivimos en un contexto en donde las carencias no se dan solamente en el ámbito de la salud, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la mortalidad materna, del embarazo adolescente, mucha gente tiene la idea de que son problemas de salud pública, y definitivamente lo son problemas de salud pública, pero son problemas también intersectoriales, ¿sí? Nos compete a muchísimas instituciones a actuar para prevenirlos, y a veces se nos olvida un poquito que, por ejemplo, la educación pública le toca hacer un papel también. Para nosotros a veces es muy complicado como personal de salud, tratar de concientizar a mujeres que no logran comprender aspectos básicos de la sexualidad, aspectos básicos de cómo está conformado su cuerpo, de cuál es el trabajo que ellas tienen que realizar cuando están en trabajo de parto, ¿no? Y que son cuestiones que uno diría, eso lo tuvieron que haber visto en educación sexual básica, y que sabemos que en nuestro contexto la educación sexual, por mucho que hablemos de que las familias ya están como más empoderadas para dar esta información, la realidad es que no. El principal referente de los chavos hoy en día sigue siendo la escuela, ¿no? Entonces, es necesario hablar, cuando hablamos de mortalidad materna, hablar de violencias, y no nada más de violencia obstétrica, sino de muchas otras omisiones que se cometen por parte de las instituciones. Uh-huh. Específicamente, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de todas aquellas acciones que con dolo se realizan por parte del personal de salud y que afectan la salud o la estabilidad física, psicológica, de las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. Y aquí es importante recalcar esto porque no es nada más durante el trabajo de parto y parto. Es también, puede ocurrir durante el embarazo. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí hay muchas mujeres que actualmente te dicen, fui a 5 o 6 consultas prenatales y nunca me mandaron realizar un estudio de biometría hemática para ver si tenía anemia. Eso es una omisión, pero también puede tipificarse de violencia porque estás poniendo en riesgo la vida de la paciente, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de violencia obstétrica. Nuestro concepto a nivel estatal tiene, a diferencia de otros conceptos de otros estados, que no se habla de la responsabilidad institucional, es decir, de las organizaciones, más bien se habla o se señala las prácticas individuales del personal de salud. Entonces, eso es algo que al equipo médico o al grupo de médicos de aquí y de enfermeras de San Luis, no termina de convencerles mucho, que de repente el concepto está muy enfocado a las prácticas individuales, y ellos dicen, finalmente las prácticas individuales derivan de las condiciones institucionales que tenemos para trabajar. Pero finalmente tampoco debemos dejar de lado el pensar que hay muchas prácticas institucionalizadas que ellos no quieren cambiar, el personal de salud, que sabemos que no son convenientes. Por ejemplo, algo tan sencillo como el hecho de tener a la mujer inmovilizada o totalmente recostada cuando llega a trabajo de parto y no dejarla moverse ni sentarse. Uh-huh. Cuando la norma oficial mexicana 007 te dice que no es lo más conveniente y que incluso el hecho de que esté acostada puede prolongar el trabajo de parto. Entonces, cierto, son muchas cuestiones ahí que están generando polémica en torno al concepto, pero también es cierto que el personal de salud tenemos que estar abiertos a desinstitucionalizar ciertas prácticas y aprender a hacer las cosas de diferente manera.
Pero que entonces también hay que sensibilizar y concientizar a la población, porque les dicen, no hombre, pues la mujer ni siquiera la acostaron en la camilla. Cuando dices, bueno, es que a lo mejor no había camillas, pero también a lo mejor no era lo más conveniente acostarle en una camilla en ese momento. Y perdón, de una vez quisiera aprovechar para preguntar, ¿cómo distinguimos o cómo cruza el tema de género en la violencia obstétrica para distinguirla de una negligencia médica? ¿Cómo cruza ahí el tema de la perspectiva de género de manera individual, ¿no? En donde cada persona ve cómo trata o no trata a una mujer en parto o en puerperio o en embarazo.
Ya. Mira, Roberto Castro es un investigador del CRIM que ha investigado, ha trabajado mucho sobre el tema de violencia obstétrica. Yo creo que es el investigador que más ha documentado. Él es sociólogo y ha hecho mucho trabajo directamente observando el comportamiento del personal de salud con las mujeres en trabajo de parto. Y él documentó que las agresiones pueden ir desde, por ejemplo, se le llama violencia obstétrica a realizar procedimientos que no están demostrados, que sean seguros, ni que ayuden para el avance del trabajo de parto, pero que se sigan realizando. Por ejemplo, el colocar una venoclisis a todas las mujeres que llegan a la sala de labor. Ya está demostrado que no se necesita y que tampoco debe ser una práctica rutinizada. Igual que la colocación del enema, igual que la realización de episiotomía. Pueden ir desde esas prácticas, incluso el lado documentado, a el trato infantilizado, ¿no? Cuando les dicen reinita, madrecita, mijita, hasta prácticas más de tipo de agresión psicológica, donde la mujer está llorando, está pujando, está gritando, si tú quieres, y se escucha por ahí la voz de algún actor del equipo médico que le dice, mi reina, si su niño nace con algún problema, o su niño se está muriendo porque le está faltando oxígeno porque usted está gritando. Imagínate el impacto psicológico para la mujer en ese momento. Y peor si el niño sale aparte con alguna problemática, ¿no? Pues ella se atribuye total culpa de esa acción. Hasta pellizcos, cachetadas, que las amarran, que les ponen alguna compresa en la boca para que no griten. Todas esas son prácticas de violencia obstétrica. El problema con esto es que está muy naturalizada. Si tú llegas y le preguntas a las mujeres de una comunidad, ¿alguna vez ha vivido violencia obstétrica? Te va a decir, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
No, y si tú les explicas en qué consiste la violencia obstétrica o cuáles son las características definitorias que maneja la ley de este tipo de violencia en específico, la mayoría te va a decir, todo eso lo viví, pero ¿sabes qué? A mí me dijo mi abuelita que así era, y así me dijo mi mamá que así era, y que si gritaba más o me quejaba más, peor me iba.
Que era que para que me calmara, ¿no? Estamos casi a punto de irnos al corte. ¿Ven cómo es esto? Es impresionante. Y antes de irnos al corte, vamos a tener nuestra sección con Aurora Camacho, porque se nos va temprano. Entonces, si tenemos por ahí su cortinilla. Y vamos, por supuesto, a seguir platicando con nuestras invitadas, porque la verdad es que este tema es muy interesante y hay todavía mucho que aprender. Entonces, vamos con Generando Comentarios y luego el corte y volvemos.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, aquí nuevamente en Generando Comentario. Yo les quiero platicar de la historia de mi amiga Carmen. Mi amiga Carmen, ella tiene un trabajo no usual. Me preguntarán ustedes, ¿qué hace? Bueno, pues ella viene de una familia de 11 hermanos. Y estos 11 hermanos, bueno, pues se dedicaron a los negocios, a muchas otras cosas. Y mi amiga Carmen no es la única mujer, quiero aclarar. Sin embargo, ella se dedica a esto que es poco común y ella se dedica a ser la administradora de un taller mecánico. Y el otro día platicando con ella me decía, oye, qué difícil es encontrar en San Luis Potosí mujeres mecánicas. ¿Cómo? Le digo, ¿y qué hiciste? Dice, bueno, pues yo me fui a buscar a todas las escuelas de mecánica solicitando mujeres que quisieran trabajar conmigo. Y en las escuelas de mecánica de aquí de San Luis me dijeron, no hay mujeres. ¿Pero cómo? Sí, dice, yo investigué en todas las escuelas, fui a todas y no hay. Y entonces a mí se me ocurre decirle, oye, ¿y por qué no pones tú una escuela? Y entonces empezamos a platicar. Y en toda esta plática surge, oye, le digo, ¿y por qué se te vino la idea esto de las mujeres mecánicas? Y ella me comenta, oye, pues lo que pasa es que yo estoy cansada de tener que esperar a los mecánicos que no llegan porque están crudos, que porque, bueno, una serie de situaciones de género también que todas conocemos, donde los mecánicos no cumplían bien con sus actividades. Y entonces ella dice, yo pienso en un universo paralelo donde yo pueda tener un taller donde haya mujeres. Le digo, bueno, ¿y por qué quieres mujeres? Pues porque las mujeres son responsables, son limpias, son buenas, trabajadoras, etcétera, también, etcétera. Bueno, yo sé, y yo le dije lo mismo que tú estás pensando ahorita. Oye, pero habemos de todo. Dice, sí, pero yo sé que si hubiera mujeres mecánicas, yo estaría mucho mejor. ¿Y qué creen? estamos ahorita en pláticas con mi amiga Carmen, precisamente para ver cómo le hacemos para tener esto de mujeres mecánicas en San Luis Potosí, porque no hay, no existen. Simplemente no se nos ha ocurrido que las mujeres podamos realizar este tipo de actividades. Y entonces, también pensando en esto, me quedé con algunas dudas. A las amas de casa, y me gustaría que a todas las que nos están escuchando hoy, me dijeran, ¿qué sentirían si a su puerta toca una plomera? O una electricista, o una mujer que va a llevarse tu coche porque se ha descompuesto. Yo creo que todas estas actividades, hay una gama de actividades donde las mujeres no hemos incursionado. ¿Qué le parecería que fuera la que va a lavar su aljibe? ¿O que fuera la que va a levantar la barda de la parte de atrás de su casa? No tenemos mujeres albañilas, no tenemos mujeres que laven aljibes, no tenemos herreras, no tenemos carpinteras. Y entonces, pues todo esto para generar comentario aquí el día de hoy. Mándenme, por favor, sus comentarios al 4448-006948. Está larguísimo, pero es mi WhatsApp, porque quiero conocer sus historias y quiero que me digan cómo le podemos hacer para cambiar estos roles y estereotipos de género aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias.
En Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Platicamos con Jessica Rangel, con Belia Uresti, con Joy Valverde, en torno al tema de la violencia obstétrica y en unos momentos más también en torno a la higiene menstrual. Y Belia, cuéntanos tú, antes de irnos al corte, hablábamos sobre estas condiciones de violencia obstétrica, situaciones particulares. ¿Cómo se vive esto desde el campo, ya en la profesión, en la atención a las mujeres?
Bueno, como hablaban, bueno, ya mencionaban, es un término nuevo, ¿sí? Que ahora sí que en México va saliendo 2013, tiene antecedentes y demás, ¿ok? Entendemos, vamos a definir un poquito lo que es la violencia obstétrica como tal. Es todo acto, conducta, omisión que se le practica por el personal de salud a toda mujer, ¿sí? En donde se patologizan los procedimientos o bien se realizan actividades que no se le informan, ¿sí? Principalmente sobre ello. ¿Qué puntos debemos de tratar o qué podemos aclarar sobre la violencia obstétrica? Como para explicarlo un poquito más, tenemos varios puntos. Dentro de ellos está la violencia obstétrica física, ¿sí? Que son todos los procedimientos que se realizan a una paciente. Hablamos de cesárea, de legrados, de episiotomía, procedimientos que son necesarios en ocasiones para la atención de una mujer en el estado obstétrico. Tenemos la agresión psíquica, que es donde hablamos lo que comentaba, ¿no? Que está muy acostumbrado el personal a decirle no grites, calla, aguántate, siéntate, la colocación de enemas y demás. Hablamos en ese aspecto de la violencia psíquica. Y lo otro es la omisión, que yo creo que ahí es lo principal y de donde se podía apoyar para tratar de evitar la violencia obstétrica, en donde se ingresa una paciente, no se le explica en todo momento cómo va ella, cómo va su bebé, qué procedimiento se le va a realizar. Se tiene ya tanta población, tan poco médico, tan poco personal, que a veces estamos acostumbrados a pasa paciente, se realiza el procedimiento, sale, no se le informa, no se le dice, y la que sigue, ¿sí? Uh-huh. En relación a ello. Entonces, todo procedimiento que se omita, hablamos de una violencia obstétrica. Yo quiero tomar nada más un punto, o aclarando un poquito a lo que estábamos anteriormente, en cuanto a la venoclisis. Yo ahí sí considero que sería contraindicación. ¿Por qué? Porque todo embarazo, toda situación de embarazo puede complicarse en el último minuto. Ante un sangrado, la paciente va a ser más difícil canalizarla, más difícil todo esto. Entonces, hablando de ello, yo sí considero que ahí no se debería de tomar un punto en violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque ante una urgencia es necesitamos tener a la paciente con líquidos, con soluciones, con medicamentos que en su momento se necesitarán y se deberán de colocar. Hablando del enema, bueno, ya no está indicado, ya antes era una situación que se tenía, ya no está indicado. Ahí sí también difiere un poquito la contaminación en una paciente que no está preparada, que no tiene un ayuno completo, en un trabajo de parto, contaminación por heces fecales también afecta al bebé. Entonces también debemos de respetar lo que es al producto, al bebé, al que van a ser. Entonces, situaciones que a lo mejor se consideran y que en cierto punto se deben de individualizar, ¿sí? Y todo se puede generar violencia obstétrica siempre y cuando no se le explique a la paciente, siempre y cuando sean innecesarios. Una cesárea no es violencia obstétrica siempre y cuando esté justificada, siempre y cuando esté indicada. Un parto con la episiotomía que hablábamos de hacer el corte a nivel del canal vaginal para la atención del parto no es una violencia obstétrica siempre y cuando se le explique a la paciente y que esté indicado. La colocación de un enema, si vemos que la paciente tiene a lo mejor poco ayuno, si no se le indica, se le explica. Y claro, que la paciente respete esa situación, ¿verdad? Se le explica, puede pasar esto, podemos contaminar a tu bebé, lo ideal es colocarlo, que ella diga, ok, que se me coloque, ¿sí? O sea, siempre y cuando, yo creo que aquí el punto de partida es siempre tener una relación con el médico-paciente. Así hablemos, bueno, yo trabajo en un hospital público, en donde sí es un médico para 10, 11 pacientes. Pero siempre y cuando darse un tiempo, tratar de hablar, de hacerlo en esa manera más personalizada, yo creo que toda paciente se va contenta, se le explica y yo creo que eso es un punto muy bueno.
Sí, perdón Elvia y aquí a las invitadas en cabina por la interrupción, pero ya tenemos en la línea telefónica a Sofía Salomón. Sofía, ¿me escuchas? Sofía, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas, Sofía? ¿Me escuchas? Hola, hola. Sofía, ¿me escuchas? No me escucha. Bueno, Sofía Salomón nos iba a invitar, las invito yo, a la obra de teatro Lomas de Poleo. Es este fin de semana en el Rinoceronte Enamorado. Lomas de Poleo, según tengo entendido, es un lugar en Ciudad Juárez en donde fueron encontrados muchos cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, esta obra de teatro pues nos habla de este trágico problema de feminicidios en México. Se llama Lomas de Poleo. A ver, me está marcando otra vez. Lo vuelvo a intentar, Alex. ¿Sí? Bueno, sí, estamos con Sofía Salomón. ¿Nos escuchas, Sofía? ¿Nos escuchas? Sí, Sofía, ¿nos escuchas? Sí, muy bajito. Sí, como que no. Déjenme ver, a lo mejor es la carcasa del teléfono. Sofía, ¿nos escuchas? No se escucha. Bueno, les sigo diciendo. Esto va a estar en el Rinoceronte Enamorado Carlos Tobar 315, este viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7. Lomas de Poleo, esta obra que nos trae Sofía Salomón. Lamentablemente no pudimos conectar.
Bueno, sí.
Ah, Sofía, ya te oímos. ¿Nos oyes?
Hola, ¿qué tal?
Sofía, ¿cómo estás? Estamos en Equilibra Radio, un programa del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Mira, estamos hablando de violencia obstétrica, pero estamos aquí haciendo un espacio para que, por favor, nos invites a esta obra de teatro Lomas de Poleo.
Bueno, pues se trata de como dicen, dar voz, ¿verdad?, a un problema que ya tiene algunos años que está sacudiendo a todo el país, esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Y bueno, este problema ya ha llegado a los escenarios. Hay dramaturgos de la frontera y de todo el país que han estado dedicando su pluma a tratar este problema. Y nosotros, como una compañía de teatro de Querétaro, Galaxia Teatro, nos dimos a la tarea de llevarlo al escenario. Es Lomas de Poleo de Pilo Galindo. Yo soy la directora, Sofía Salomón, invitada por el grupo Galaxia Teatro de Querétaro, que ya tiene una larga trayectoria en este problema de la mujer, la situación de la mujer en particular, ¿no?
Perfecto.
Somos un grupo de 8 personas que va a viajar a la ciudad de San Luis. El viernes, sábado y domingo estaremos presentándonos en ese magnífico lugar que es Rinoceronte Enamorado.
Muy bien, Sofía. Cuéntanos un poco, bueno, la temática, en el trágico problema de feminicidio en México? ¿Lo sitúan específicamente en Ciudad Juárez? O es...
Bueno, la obra tiene un origen en Ciudad Juárez, pero justamente nosotros tenemos un material que está en redes ahorita, que muestra claramente que esta forma de violencia se ha estado extendiendo a lo largo del país, ¿no? Es decir, hay estados que en donde se visibiliza más el problema, se puede decir, pero esta violencia contra la mujer se ha estado extendiendo y desgraciadamente hay un grado de impunidad bastante grave, vamos. Yo pienso que tanto las autoridades como sectores sociales están pasmados, horrorizados y no han reaccionado suficiente y oportunamente ante el problema. Se habla de 20,000+ mujeres muertas en circunstancias, en estas circunstancias que podrían ser consideradas feminicidios. Se habla de 5 diarias, 5 mujeres diarias muertas, asesinadas en por su condición de mujer. Es decir, no se estrellaron en un auto, no son,
sí, claro.
Son violadas, mutiladas, martirizadas, torturadas hasta la muerte, ¿verdad? Desmembradas. Lo que se llama un crimen de género específicamente, ¿no?
Claro.
Nosotros hemos querido en nuestra obra sacar este asunto de lo que podría ser la nota roja. Es decir, nuestra apuesta no es sangrienta, tiene la violencia necesaria para poder de
entender.
Alguna manera que mostrar el problema, pero nos preocupa mucho la dignificación de los cuerpos, incluso de las víctimas. Es decir, son exhibidos como cosas, en las notas rojas, a veces de manera amarillista, escandalosa, y nunca hay no se aborda el problema, los factores profundos que podría estar generando este problema, ¿no? Es decir, nosotros nos preocupamos por mostrar a los asesinos. Sí, porque justamente lo que se ha trabajado más es la víctima.
Claro.
Es como si hubiera un perfil de víctima y el problema de los asesinos
no aparece.
Está suficientemente abordado. Es decir,
exacto.
No sabemos quién está atacando a las mujeres y por qué las está atacando. Tenemos información como muy general y somos muy evasivos, creo, acerca de esto.
Así es.
Es decir, las víctimas están ahí, las víctimas son seres pasivos que no provocan de ninguna manera estas conductas feminicidas. Pero esos feminicidios están ahí y de repente emergen en las circunstancias más variadas.
Sí.
Estamos preocupados por eso. Nosotros somos un grupo mayormente de mujeres que viene trabajando estos temas. Pero además, yo como directora les decía a las actrices, es como si a un combatiente de Vietnam le pidieran que hiciera el papel de combatiente de Vietnam. Es decir, nosotras
sí, claro.
En alguna medida...
Hemos sido víctimas.
Afortunadamente no de manera tan grave. Hemos sufrido acoso, hemos sido agredidas muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Yo tengo 60 años y podría contar mi historia en términos del acoso.
Sí, bueno.
¿Verdad? Que he padecido durante toda mi vida.
Claro.
¿Sí?
Desde niñas, ¿no? Lo vivimos.
¿Perdón?
Desde niñas lo vivimos.
Exacto. Cada una de nosotros tiene historias al respecto, ¿no? Afortunadamente esto está emergiendo, las mujeres están expresándose, tenemos hombres de nuestro lado, ¿verdad?, que están con nosotros codo a codo, muy conscientes de que hay un problema aquí que es necesario abordar.
Así
¿sí?
es.
Y estos hombres son nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros padres, etcétera. Esto está cambiando y nosotros queremos aprovechar este espacio para hacernos oír cada día más y más y combatir desde la raíz, ¿verdad?
Así
este
es.
Problema que es un azote para nuestras vidas. Es un problema de libertad, es decir, queremos ampliar nuestra libertad, queremos vivir seguras, sin
claro,
miedo.
Claro, transitar las calles y vivir el espacio público y el espacio privado con toda la seguridad,
¿verdad?,
y la libertad que necesitamos.
Sí, divertirte, disfrutar de la vida, expandir, claro, tu vida, sin que haya toda esta grave limitación, ¿verdad?, que todo el tiempo nos está amenazando.
Así es. ¿Sí? Sofía, nos tenemos que despedir, pero te agradezco mucho este enlace y que nos recuerdes la invitación para este fin de semana.
Estamos en Rinoceronte Enamorado, viernes, sábado y domingo.
Uh-huh.
No tengo detalles de los horarios, pero...
Yo ahorita se los digo, yo aquí los traigo.
Por favor, te lo suplico. Sí. Y allá las esperamos a hombres y mujeres interesados en este problema. Yo les aseguro, hemos trabajado muchísimo, la puesta está muy cuidada, está llena de acción y de detalles, y también yo creo que es muy femenina, me atrevería a decir. Pero ya la verán.
Ya la veremos. Por ahí estaremos, Sofía, y te vemos este fin de semana en el Rinoceronte Enamorado.
Un gustazo, ¿eh? Hasta luego y muchas gracias.
Gracias, hasta luego, Sofía. Bueno, pues Lomas de Poleo se presenta viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 7 de la noche en el Teatro El Rinoceronte Enamorado, Carlos Tobar 315, a media cuadra del edificio de Seguridad Pública, ahí entre la calle de Xochitl y la calle... ¿Qué es? ¿Ejeviel?
Ejeviel.
No,
es 20 de noviembre.
Y ahí cerquita del Museo del Ferrocarril también, por ahí. Bueno, entonces ahí nos vemos este fin de semana y regresamos al tema de la violencia y pues también darle voz a Joy, claro, que nos habla.
Nada más, quisiera puntualizar un poquito,
claro,
un minutito nada más respecto a lo que decía la doctora Belia.
Sí, claro, adelante.
Yo creo que es importante decir que todo lo que se habla de prevención de violencia obstétrica es importante que esté documentado en normas oficiales mexicanas, en guías de práctica clínica. Y lo que yo decía sobre la canalización, yo pienso que eso es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con el sector médico, que mucho se habla de su experiencia personal y entonces no hay mucha confianza o credibilidad en lo que dicen las guías de práctica clínica. Pero, por ejemplo, estoy leyendo la guía de práctica clínica para la atención del parto de bajo riesgo. Y aquí dice de manera muy clara, no se recomienda la administración rutinaria de soluciones IV durante el trabajo de parto en pacientes de bajo riesgo, debido a que no existe evidencia sobre el beneficio de su uso. Se debe evitar además el uso de soluciones glucosadas, ya que pueden poner en riesgo a la madre y al recién nacido. Por otra parte, lo del edema. En el edema dice que en revisiones de Crochan, hechos en cantidades masivas de mujeres, en metaanálisis, los enemas no tienen un efecto considerable sobre las tasas de infección en herida perineal u otras infecciones neonatales, ni sobre el bienestar de las mujeres. No hay diferencias significativas en la frecuencia de infección en el puerperio, ni en la presencia de infección neonatal. Entonces, esto de no colocar venoclisis, esto de no colocar enema, esto de no forzar a las mujeres a asumir la posición de litotomía, viene en la norma oficial 007-2016, sí, y en las actuales guías de práctica clínica. Incluso ahí se insta por hablar de mujeres y no de pacientes, uh-huh, porque el hecho de referirnos a ellas como pacientes ya las estamos patologizando.
Sí, justo no sabía cómo referirme, fíjate.
Lo dudaste. Son mujeres y son procesos fisiológicos.
Sí, claro. Sí. Y creo que vamos a tener pendiente un programa solo para hablar de la norma 007.
Sí.
Sí.
Es importante.
Oigan, es que esto se va bien rápido y no nada más dijimos qué es la violencia obstétrica, ¿se fijan?
Sí. Así es.
Sí. Pero bueno, vamos a darle paso también a que Joy nos platique sobre el Día de la Higiene Menstrual y nos ponemos de acuerdo para otro día hacer otro programa.
Claro. El próximo sábado, el 28 de mayo, se... celebra a nivel mundial por segundo año consecutivo desde su instauración el Día Mundial de Acceso a la Higiene Menstrual. Que esa palabra de acceso es como lo que le da todo el peso a por qué es el día. Porque realmente el problema que tenemos ahorita, tal vez desde nuestra modernidad o desde nuestros privilegios en la urbanidad, tal vez pensemos que tenemos acceso ya dado, como si no se tuviera que cuestionar. Y el problema que tenemos a razón del tema de menstruación es el acceso. Entonces, tanto es el acceso a inmuebles y a condiciones de salubridad, higiene real, pues, o sea, a lo que se refiere en términos de es que es la extensión de la salud, no solamente a los procesos de limpieza, y también a las condiciones culturales, legales y accesibles en cuanto a economía y sustentabilidad. Y entonces ahí viene como los fantasmas no nombrados, que son estas partes de tal vez
las que nos están escuchando o tal vez nosotras mismas que estamos aquí nos suponemos en procesos de accesibilidad porque decimos tal vez mi baño tiene las condiciones mínimas necesarias con agua, con cesto de basura, con sanitario, con puerta, o sea, hay privacidad aparte, claro. Es mi propio tiempo, es mi baño, pero también se abre la puerta con este día a invitarnos a cuestionar las estrategias a las que tenemos acceso. Y ahí es donde está mermado el tema, porque las estrategias a las que tenemos acceso, para empezar, son desechables. Y en segunda, tienen una vida muy corta, o sea, de algunas horas, que son procesos muy largos para poder producirlas, y una vez producidas y utilizadas, tienen una vida corta de minutos o de horas, exacto.
Y luego un proceso larguísimo.
Y un proceso larguísimo de desintegración que, por lo menos para las toallas desechables, estamos contemplando unos 1,000 años. Entonces, si tenemos menos de 100 años con los desechables en este proceso de acceso, ni siquiera las primeras toallas se han degradado para este momento, ¿no? Y muy probablemente van a pasar unas 10 generaciones antes de que suceda. Eso es en cuanto al impacto ecológico, pero el impacto en nivel salud, o sea, este antecedente previo a hablar de esta violencia obstétrica, por eso te decía que tiene todo que ver con la violencia obstétrica, porque mucho de que exista la violencia obstétrica en las prácticas y en las formaciones institucionales y en las perspectivas legales, culturales y geopolíticas, tiene que ver con la cultura. Y esa cultura está basada en ejes rectores de jerarquía. Y esa jerarquía tiene que ver con un consumo corporal. Y ese consumo corporal, en el caso de las mujeres, remite a la reproductividad. Entonces, la menstruación, al estar totalmente asociada a una educación únicamente reproductiva, entonces se convierte en empezar en una prueba de embarazo casera mensual para las menstruantes, que eso lo único que hace es tener temporadas de ventana de mortificación absoluta y un estrés psicológico que no es necesario que vivan, y lo vivimos desde las primeras menstruaciones, o sea, desde la menarca que estamos teniendo esta situación hasta terminar la vida menstrual, que más o menos son unos 35 a 40 años de la vida. Y en segunda, es el impacto en salud, que el uso de desechables pues va a dejar dermatitis, microheridas, heridas, estas condiciones que hablan después de todos estos procesos que son invasivos y violentos al cuerpo. Imagínate vivir esos procesos, estas mujeres que se han acostumbrado, cómo viven sus menstruaciones con estas condiciones, ¿no?
Mes con mes, sí.
Mes con mes, y se producen, entonces magnifica pues la situación. Entonces, el Día de Acceso a la Higiene Menstrual pues trata este tema, y como es un tema tan nuevo, realmente, así como ahorita se nos fue el programa en realmente solamente proponer el tema.
Nomás definirlo.
Definirlo, exacto. Eso es lo que nos sucede con la mayoría de los temas que son nuevos. Y hablamos totalmente, o por lo menos el día está instaurado desde en coaliciones no gubernamentales, pero es impulsado por la UNESCO. Y ese es un gran avance que tenemos en el tema. Porque a la UNESCO, al tomarlo, entonces le damos posición, no solamente posición para las menstruantes que en el imaginario son mujeres, sino también a las menstruantes que no son nombradas en el imaginario, que es de donde se desborda todo este proceso psicológico, cultural y político, que es la niñez. Entonces, al hablar de menstruación, generalmente se les invalida o se les anula del discurso a las niñas menstruantes. Y es donde tenemos que hacer el mayor trabajo posible, porque una mujer que está acostumbrada a todas estas condiciones de decir, bueno, los cólicos son normales, o tener coágulos es normal, tener endometriosis es normal, tener dolor es normal.
El olor.
Tener olor es normal, tener dermatitis e infecciones es normal. Todas estas normalizaciones y naturalizaciones corporales, psicológicas, asociadas a los ciclos, como lo dijo hace ratito Jessica, tiene que ver con el inicio, desde donde te acostumbraste. Y generalmente al trabajar con niñas nos damos cuenta que ellas, aún incluso antes de vivirlo, ya suponen naturalizados muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, como el parir acostadas, o como el que va a doler muchísimo, o como el que su mamá, su abuela y todas las demás tuvieron infecciones posparto, o que no pudieron lactar, o todas estas normalizaciones no inician cuando los estás viviendo, inician generalmente previo en el antecedente histórico. Entonces, el día se trabaja exactamente eso, se trabaja con diferentes poblaciones, pero haciendo énfasis en que una vez vividas las condiciones, aparte de que se puedan reestructurar, porque hay otras estrategias como las sustentables, las toallas de algodón, las copas menstruales, los tampones de esponja marina, también tenemos otras estrategias de cómo educar, que es una educación que dista mucho de la educación únicamente reproductiva y que tiene una base mortificante, que es la que nos tocó a la mayoría de nosotros. Tenemos prácticamente 8 generaciones educándonos con una visión mortificante hacia la menstruación. rompiendo todo un linaje de miles de años de educación amorosa que habían funcionado perfectamente y que habían empoderado muchísimo. Y creo que el tema de hablar de la educación y el acceso digno a condiciones de menstruación es hablar totalmente de cuestionar poderes. Y entonces por eso es un tema que no solamente es nuevo, sino que también es complicado trabajarlo, porque se va a cuestionar lo básico, ¿no? ¿Para qué necesitas saber sobre un tema que ya tienes como la regalía o la consideración de que es tuyo, particular, y tú tienes que solucionar la situación? Pero es totalmente cuestionar los poderes de todo, ¿no? Si no, no estaríamos sentadas aquí preguntándonos por qué esto estaba sucediendo.
Claro. Y me encanta que bien decías que todo se relaciona, porque Jessica ya nos decía de que prevenir las violencias pues es transversal, es multisectorial. Sí. Y cómo el asunto de la educación sexual es fundamental para vivir de manera más plena nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestros procesos,
nuestras crianzas, criar sin mortificación es bien importante.
Y con ello, cuando lleguemos a un embarazo, a un parto, a un puerperio, pues también saber decidir, saber comunicarnos con el personal del hospital que nos esté atendiendo y saber pues tener una opinión sobre lo que queremos que suceda en esos momentos, ¿no?
Yo quisiera terminar con algo. Hay, desde la educación sexual, a veces no hay como ciertas cosas que no se transmiten y solamente nos abocamos a lo reproductivo. Pero la educación sexual es tan amplia y es un abanico tan vasto que hay cosas que nos saltamos exactamente porque no le damos la prioridad. En el caso del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia son etapas sexuales de las mujeres. Y generalmente no se nombran. Entonces, así como tú en su momento pelearías tu proceso de intimidad, de respeto hacia todas las demás etapas sexuales de tu vida, estas etapas no le pertenecen al espacio público, te pertenecen a ti, es una vivencia particular, que exactamente tienes que traer toda esta connotación de decir, oye, es mi espacio privado, es mi etapa sexual que yo estoy permitiéndome tener un proceso de reproductividad, de gestación, de parto y de crianza.
Pues nos vamos, chicas. Algo que les gustaría comentar antes de despedirnos.
Sí, sí, pueden entrar.
Muchos programas más.
Sí, pueden entrar a, si les interesa saber más sobre el día, no solamente en San Luis, sino en varios espacios de la República y en otros espacios, esto va a ser a nivel mundial, vamos a trabajar el día. Pueden entrar al Facebook de Menstruación Consciente SLP y pueden encontrar también, así directo en Google, 28MHD, que es el Día Mundial, y viene todo el protocolo a nivel mundial de en donde nos estamos presentando y qué estrategias están al alcance de ustedes. Porque tal vez dicen, yo no puedo ir a una marcha o no puedo ir a una presentación, pero desde su casa hay estrategias que pueden hacer para involucrarse en el tema.
Me parece muy bien. Belia, Jessica. Nos quedamos nada más con el inicio, la introducción del tema, pero de verdad creo que fue un buen arranque y nos da pie para luego hacer otros programas.
No, mira, Caro, yo creo que lo principal con esas problemáticas es nombrarlas. Sí. Y ya con el hecho de nombrarlas y que no nos dé miedo nombrarlas como están, o sea, violencia obstétrica, ¿no? El hecho de nombrarlas las visibiliza. Uh-huh. No para nosotros como personal de salud, porque nosotros somos privilegiados, quizá.
Sí.
Para la gente, para las mujeres comunes, para quienes no tienen acceso a esta información. Uh-huh. Para ellas es necesario mencionarlo y nombrarlo tantas veces como sea necesario y quitar todos esos estigmas que hay en relación a hablar de cómo se viven los partos, ¿no? Que se narren tal como son.
Belia.
Yo creo que informarnos, ¿sí? Tanto el personal de salud, el resto del personal en general, informarnos, saber lo que se puede hacer, cómo se puede prevenir. Está la información, está accesible en todo medio. Saber todo eso, y desde ahí yo creo que partir bien desde un punto de vista, desde lo que se esté leyendo, obtener información y nunca dejar atrás que el paciente, el médico, el tener una relación, yo creo que va a ser la base de todo.
Y muchísimo. Hay que hacer manada, porque eso, pues, de individualizarnos, sí. Imagínense si trabajáramos Jessica, la doctora, yo, tú, de la mano con muchas mujeres, todo lo que podríamos lograr.
Así es.
Cada una de sus trincheras es difícil.
No, pues hagamos manada y también yo agregaría que todo el trabajo que también al interior de las instituciones se necesita hacer con respecto a la... Ya nos vamos, Alex, se está viendo feo. A la contención también, el personal necesita es también bien atenderse. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a las invitadas. Muchísimas gracias, Alex, por tu paciencia. Abigail, gracias por tu apoyo. Y nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Gracias.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.